contatto telefonico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8 de la mañana, 12 minutos. La empresa Factum difundió esta semana una nueva encuesta sobre la gestión del presidente Yamandú Orsi. La tercera parte de la población no aprueba ni desaprueba la gestión. La consultora sostiene que no se han notado cambios importantes en la aprobación del presidente, que está condicionada claramente por el voto de las elecciones de octubre de 2024. Orsi cuenta con una aprobación del 44%, una valoración neutra del 33%, que no aprueba ni desaprueba su gestión, y una desaprobación del 22%, otro 1% dijo no saber o no contestó directamente. Hay un crecimiento de la valoración neutra y una baja de la aprobación, que bueno, pasa justamente para la valoración neutra, esos 2 puntos porcentuales. Vamos a analizar estos datos y hablar un poco también de la situación política actual con el director de Factum, Eduardo Botinelli, que nos acompaña por teléfono. Eduardo, bienvenido una vez más. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer recibirte como siempre. Bueno, Eduardo, cuando presentaste la encuesta en BTV hablabas de que el informe señala que se evidencia que el respaldo del presidente se encuentra fuertemente condicionado por el voto previo, como decíamos, y con bajos niveles de transversalidad más allá del electorado oficialista. ¿Qué puedes agregar sobre estos resultados? No hay nada que llame la atención. ¿Que la valoración neutra aumente? ¿Qué puede significar concretamente?
Bueno, a ver, para separar algunas cosas. Uh-huh. Primero es que la valoración neutra sea tan alta en comparación con periodos anteriores. No nos sorprende porque tenemos la medición pasada que ya nos mostraba eso. Claro. Pero sí, la anterior sorprendía un poco en el sentido de que, bueno, lo habitual era tener más o menos entre un 15 y un 20% como un número razonable de opiniones neutras. Entre otras cosas porque había un comportamiento bastante extendido de un volumen de aprobación de votantes de oposición bajo y un volumen muy alto de aprobación en los votantes oficialistas, ¿no? Me refiero a cualquier periodo, lo que sucedía básicamente era eso, es decir, bueno, salvo algunos momentos de la primera presidencia de Vázquez, por ejemplo, y sobre todo más al final, que logró un nivel de aprobación alto entre no votantes del Frente Amplio, uh-huh. En general, lo que explicaba en forma relevante el grado de desaprobación tenía que ver con altos niveles de desaprobación de votantes de la oposición. Claro. Bueno, lo que está sucediendo en este arranque de gobierno es que el presidente tiene niveles de desaprobación en los votantes de los partidos que conformaron la coalición, que es del 41%. Y hay un 42% que dice que ni aprueba ni desaprueba. Entonces, eso que estábamos acostumbrados a tener, más nivel de desaprobación en los votantes de oposición que de aprobación, no se está dando. Y se suma un 16% que aprueba la gestión. Estamos hablando dentro de los votantes de la coalición, de los partidos.
Claro. O sea que dentro de la coalición es mayor la valoración neutra que la desaprobación, digamos.
Y son muy similares, parecidos, ¿no? Porque claro, en eso estamos en los márgenes de error, claro, ¿no? Claro. Pero está, digamos, es un volumen muy similar.
Eso lo más
ya es una novedad.
Claro, eso lo llama.
Claro, eso ya es una novedad. Uh-huh. Lo otro también es que dentro de los votantes del Frente Amplio, el 75% aprueba y hay un 21% que ni aprueba ni desaprueba. Y solamente el 4% desaprueba. Yo diría, es razonable esperar un nivel similar de desaprobación, por lo que ha sido histórico. Es decir, votantes que de alguna forma no están conformes con lo que votaron. En este caso es un 4%. Esto ha sido como histórico. Siempre hay votantes que están desaprobando lo que votaron. Uh-huh. Pero el porcentaje de aprobación es un poco más bajo que lo que teníamos, por ejemplo, en la medición pasada. Claro. Un par de puntos, pero muestra también un clima de espera de una parte del electorado que es relevante, que probablemente en las próximas mediciones podamos ir viendo algún cambio. Probablemente, no lo sabemos, pero como que el presupuesto puede ser un lugar donde la discusión se eleve, donde puedan generarse algunas diferencias mayores y alguna toma de decisión mayor que tenga que ver con una mirada un poco más crítica de la oposición o un poco más positiva también. Va a depender un poco cómo termine tanto la discusión presupuestal como el diálogo político en este periodo, digamos, de discusión del presupuesto.
Claro, el presupuesto claramente va a influir o puede influir, o en mediciones anteriores en otros gobiernos siempre ha influido, ¿no? Un poco en la
Bueno,
aprobación.
sí, ha sido un momento de influencia, pero no siempre, digamos, el comportamiento es a partir del presupuesto, porque tiene mucho que ver con las improntas de los gobiernos, ¿no? Es
Claro.
decir, no es lo mismo. Este gobierno claramente comenzó y en su campaña anunció y en la transición también que no venía con una carpeta transformadora bajo el brazo, ¿no? Es decir, venía
Refundacional.
con ¿cómo?
Refundacional, claro, que no iba a ser
Claro,
esto.
no venía, no era el comienzo de un gobierno del primer gobierno del Frente Amplio que venía con medidas específicas, la creación del Mides, el plan de emergencia, es decir, venía con cambios profundos que después derivaron en otros, ¿no? Pero digamos, ya arrancaba con una serie de medidas relevantes. Lo mismo el gobierno de la calle Pou, que se sumaron dos cosas. Por un lado, venía la impronta de la ley de urgente consideración como un lugar donde ponía la agenda, digamos, y por otro, la pandemia. Entonces, todo eso, digamos, de alguna forma cambió mucho. Entonces, el presupuesto no pasó a ser un eje central. En este caso, que el gobierno arranca más tranquilo, digamos, en términos de la profundidad de cambios inmediatos, el lugar donde se va a dar una discusión un poco más profunda de cambios es el presupuesto, ¿no? Y entonces ahí creo que adquiere una relevancia mayor para el gobierno y para la visualización de la opinión pública sobre la gestión.
Claro, se puede decir que el perfil de Yamandú Orsi sigue generando aceptación más allá del Frente Amplio. O sea, es un perfil, o se puede decir que sigue manteniendo ese talante negociador o de buen vínculo, de buen diálogo, porque ha tenido varias polémicas este gobierno en lo que va de gestión, con varios funcionarios que también han tenido cuestionamientos duros y algunos que han salido del gobierno. Y él mantiene o trata de mantener eso de bajar un poco la pelota al piso y de dialogar cuando hay muchos cuestionamientos duros contra él. No va el cruce, no va la confrontación directa, como tampoco lo hizo en la campaña, contra la oposición. ¿Eso para vos le juega a favor a Orsi o al contrario, puede ser tomado como tibieza por parte del electorado?
Bueno, no, en términos globales se juega a favor, ¿no? De hecho, despierta relativamente poco rechazo
En la oposición,
en
en
la
los votantes,
oposición,
claro.
en términos de imagen, pero también en términos de desaprobación. Y
Claro.
hay otro dato interesante y es cómo se comporta la aprobación entre Montevideo y el interior.
Ajá,
Y son
mira.
casi que un calco.
Mira.
Es casi un calco la aprobación, lo neutro y la desaprobación entre Montevideo y el interior. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con características personales del presidente, que son bien valoradas, no solamente la impronta dialoguista, digamos, sino también su perfil, digamos, que ha sido más cercano al interior que otras figuras del Frente Amplio, ¿no? Pero
Claro.
también le cuesta un poquito más Montevideo, ¿no? O sea, las dos cosas
Ajá, sí.
están accionando, ¿no? Porque teniendo un 44% de aprobación en Montevideo, está por debajo de los niveles de votación del Frente Amplio, ¿no? Entonces, hay, digamos, hoy si tuviéramos que señalar algún punto, es, bueno, con los jóvenes en Montevideo y votantes del Frente Amplio, es donde Orsi no tiene la mejor performance posible, igual en buenos niveles en cualquier caso, ¿no? Pero quizás sea ese el punto y por el contrario, en los Frente Amplistas, pero también en parte de votantes de la oposición, y en el interior performa mejor que lo que sería esperable para un presidente del Frente Amplio, digamos, un presidente de la República elegido por el Frente Amplio.
Bien. Eduardo, y hablando de los jóvenes, la franja de 18 a 33 años es la que tiene menor nivel de aprobación y tiene mayor nivel de ni aprueba ni desaprueba. ¿Aquí se ve reflejado el desinterés de los jóvenes por la política?
A ver, hay una parte que sí es desinterés, pero diría que hoy en día no se está expresando tan fuertemente en los jóvenes como en otros momentos. No es el desinterés total. Sí están más alejados de las noticias, aparecen menos informados, con menos seguimiento diario, y eso sí es uno de los puntos que podemos resaltar. El otro es que Orsi no es una figura donde su fuerte esté en los jóvenes. No lo estuvo en la campaña electoral, es decir, es algo sistemático que las personas más jóvenes no empatizan de la misma forma con la figura de Orsi que con otras figuras del sistema político, incluso dentro del Frente Amplio. Entonces, creo que son las dos cosas, sí, efectivamente. Están más alejados de la cotidianeidad política, no hace un interés, digamos, profundo sobre las decisiones políticas, y por otro es la figura de Orsi, que tenía todas estas virtudes, digamos, que estuvimos conversando con respecto al diálogo, a las cercanías y a cómo empatiza con sectores o no genera rechazos en sectores, como oposición, como el interior o personas mayores, ¿no? Y bueno, efectivamente tiene algunos matices, digamos, de poder empatizar de la misma forma con el tramo etario más joven.
Eduardo, y como analista, la seguridad es la principal preocupación de los uruguayos, pero no hay un plan realizado por el gobierno. Se habla de mesas de trabajo donde se va a armar un plan para aplicar en el 2026 con toda la oposición y las organizaciones civiles. ¿Todo eso te parece que influye en la visión sobre la gestión y este porcentaje de ni aprueba ni desaprueba, como que el tema de seguridad tampoco está encarado?
Bueno, es interesante porque efectivamente es la principal preocupación. Está en niveles similares a prepandemia, digamos, y está en niveles muy similares a lo que fue el periodo pasado. Pero, y efectivamente hay una visión crítica de la población sobre la gestión en seguridad pública. Ha sido sistemático en todos los gobiernos, con la excepción de un periodo en la pandemia que la visión era un poco más positiva, digamos, ¿no? Es decir, la impronta de Larrañaga, la pandemia en el medio, algunos resultados, la esperanza. O sea, había muchos condimentos, digamos, que movieron un poco la aguja durante 2 años. Pero que después volvió todo a lo que era esperable en cuanto a la crítica de la población sobre la gestión de seguridad pública y el mantenimiento como principal preocupación. Eso por un lado. Por el otro es que las expectativas puestas en el gobierno están más centradas en otros temas, ¿no? En los temas salariales, en los temas laborales, en los temas de pobreza, de educación. O sea, aparecía como una impronta, por lo menos de los propios votantes, pero también de no votantes del Frente Amplio, una impronta mucho más hacia una agenda de ese tipo que a la perspectiva de que pudiera solucionarse los problemas de seguridad en un quinquenio, ¿no? Creo que acá es un tema como para estudiar un poco más en profundidad, pero tengo la idea, a partir de varios resultados, que ha habido como un cambio en la percepción de la población que por un lado es positivo para el sistema y por otro lado es negativo, ¿no? Es decir, hay como una especie de pérdida de esperanza de que un solo gobierno pueda solucionar los problemas de seguridad. Uh-huh. Mientras en el 2019 uno de los factores que podía explicar el cambio del voto, sobre todo de ex votantes del Frente Amplio hacia alguno de los partidos de la coalición, tenía que ver con depositar la esperanza en la solución a los problemas de seguridad. Bueno, hoy eso no aparece como un factor que la gente deposite confianza y esperanza en que un solo gobierno lo pueda resolver, ¿no? Entonces creo que ahí se matiza un poco esa perspectiva, digamos, respecto a la seguridad pública.
Claro. Y en el tema que vos mencionás, la pobreza, por ejemplo, se habló mucho en la campaña y es una preocupación constante el tema de la pobreza infantil, la gente en situación de calle, toda la situación general, digamos, de vulnerabilidad que gran parte de la población atraviesa. Eso sí es algo que la gente pueda ver como algo que pueda revertir este gobierno y que se ha incrementado en los últimos años.
Bueno, sí, es donde aparecía, digamos, las esperanzas de qué es lo mejor que pueda, qué es lo que espera de este gobierno, digamos, ¿no? Es decir, qué esperanzas tenía depositadas. Bueno, básicamente estaban centradas en esas cuestiones, ¿no? Es decir, yo no lo nombré, pero sí, personas en situación de calle aparecía también como uno de los puntos relevantes, ¿no? Es decir, como de alguna forma una impronta, digamos, muy parecida a lo que fueron, sobre todo el primero y segundo gobierno del Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, esa cuestión de un proceso de recuperación salarial y de incremento del salario real, un descenso de la desocupación, o sea, más allá de las coyunturas que existían, ¿no? Es decir, digo, el recuerdo de la opinión pública, ¿no? Tiene que ver con esos indicadores que mostraron un crecimiento económico importante, con variables que cambiaron las estructuras de comportamiento económico, laboral de muchas personas y de alguna forma esa impronta, ese recuerdo permea hacia lo que se espera hacia el futuro.
Uh-huh. El presidente Orsi logró separar su imagen de los hechos que más han sido cuestionados de este gobierno hasta ahora, con los escándalos, por ejemplo, del tema de la exministra de Vivienda, del tema de colonización y Eduardo Viera. Orsi se ha mantenido al margen un poco de todo eso y por eso mantiene él una aprobación bastante estable.
Sí, sí, él tiene una imagen, digamos, bastante separada de lo que son esos temas, que tampoco han sido temas que hayan permeado profundamente la opinión pública, ¿no? Es decir, se han estado más bien
en el ámbito político,
digamos, en el ámbito político y en los sectores sí más informados dentro de la opinión pública. Pero lo que creo que ya viene pasando hace varios años, es una cuestión de mucho ruido mediático y mucho ruido político, y tanto ruido en realidad no llama la atención y más bien confunde a los sectores que miran más de refilón, digamos, lo que pasa en la política.
¿Y cómo estás viendo el tema de las oposiciones? Porque no hay una sola oposición, ¿no? Por un lado están los partidos tradicionales, por otro lado está Cabildo, Identidad Soberana, por otro lado, muy negativo con todas las propuestas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo diría, en parte es esperable que sucediera. La Identidad Soberana, sin dudas, no iba a estar adentro de un bloque, iba a ser su propia agenda. Cabildo Abierto ya había dado señales en la campaña electoral No recuerdo si antes de octubre, pero seguro entre octubre y noviembre hubo algunas declaraciones de Manini en el sentido de una coalición opositora no tenía mucho sentido o algo así, ¿no? O una coalición para oponerse a todo no tenía sentido. Es decir, ya estaba marcando de alguna forma una línea. Y por otro diría que no solamente está el comportamiento de los partidos, sino también que los partidos están teniendo algunas internas que han complejizado también sus posicionamientos en algunas cosas, ¿no? Es decir, tanto el Partido Nacional con su elección de autoridades del directorio, la disputa por la presidencia del directorio y ahora la ruptura del sector aire fresco, es decir, bueno, todas esas cuestiones internas, si bien no cambian, digamos, el posicionamiento macro en términos de como oposición, sí va generando algunos ruidos sobre cuál es el posicionamiento más más fino, digamos, ¿no? Es decir, bueno, cuánto de oposición dura o cuánto de negociación hay, y eso está en disputa en el Partido Nacional y también en el Partido Colorado, porque también se ve claramente una disputa en el liderazgo entre Ojeda y Bordaberry, ¿no? Es decir, que está permanentemente en cuestión, por más que el secretario general del Partido Colorado es Ojeda, Bordaberry con una impronta un poco distinta e incluso con buscando diferenciarse en algunos aspectos. Entonces, creo que eso le da un condimento especial que tiene que ver también con la distribución que tenemos hoy sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, esta distribución que no se logran mayorías fáciles, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, en la interpelación con Ortuño. Uh-huh. Es decir, el Frente Amplio necesita a alguien más para generar mayoría, sea alguno de los partidos, y la oposición necesita del resto para generar mayoría propia. Si no, no la tiene tampoco. Entonces, eso hace que estos juegos también sean más difíciles, más delicados, más finos, digamos, en las negociaciones, y seguramente el presupuesto sea un lugar que vamos a ver mucho de negociación, mucho de posicionamiento y mucho de discusiones, incluso hasta públicas, de diferencias, no solamente dentro de bloques, digamos, sino también dentro de los partidos.
En ese sentido, Eduardo, dejando un poco de lado al presidente, ¿cómo estás viendo vos la actividad parlamentaria, ¿no? Ahora se viene esta discusión que va a ser intensa la del presupuesto, pero lo que ha pasado hasta ahora con lo que pasó en el escándalo, en la interpelación a Frati, también la interpelación, como tú mencionabas, a Ortuño, que fue en términos muy duros. O sea, es normal que en las interpelaciones haya obviamente cruces importantes, pero está habiendo una actuación parlamentaria que está yendo directamente a los enfrentamientos y sin poca profundidad de los temas y sin poca negociación, con poca negociación y con poca profundidad de los temas.
Yo creo que hay que separar, por un lado, lo que es el trabajo parlamentario real de lo que es la discusión medio mediática y show que se da en algunas sesiones, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente uno habla con cualquier dirigente y sabe que hay negociaciones desde todos los partidos para buscar acuerdos, para armar paquetes, ¿no?, de leyes de cómo, quién vota qué, para lograr mayorías. La negociación está en forma permanente y aparte el Frente Amplio tiene una necesidad importante de mantener ciertos vínculos que le aseguren obtener las mayorías para la aprobación de leyes, sobre todo esta ley de presupuesto es un lugar muy importante. Entonces, eso por un lado. Por otro, sí, el show, digamos, lo que la política está transmitiendo hacia afuera, no está siendo una mejor versión, porque los temas que se discuten no son los centrales, hablamos recién, ¿no?, cuáles eran los temas de preocupación para la gente, no son los que se están discutiendo permanentemente y que la política está poniendo arriba de la agenda. Aparecen más discusiones de tipo personal o de posicionamientos menores, y eso no es una buena señal para la opinión pública en general, ¿no? Es decir, digamos, en un contexto no solamente nacional, sino regional y mundial, de discusiones sobre los modos, sobre las formas, sobre cómo eso está afectando, erosionando en parte los sistemas democráticos, bueno, acá podemos prestarle un poquito más de atención a eso para evitar problemas futuros.
Bien, Eduardo, para cerrar cortito, ¿se espera para el segundo año, se le va a exigir más al gobierno la población? ¿Eso es algo que suele pasar después con las encuestas de opinión sobre la gestión?
Sí. Sin dudas, hay como, bueno, lo que se llama todavía, pero cada vez menos, la luna de miel.
Eso pasó rápido, ¿no?
Eso está pasando muy rápido en todos lados, y en Uruguay tenemos una circunstancia que no había sido visualizada tan fuertemente como sucedió en por lo menos el recuerdo que tengo, digamos. Y es que en realidad estos 100 primeros días de un gobierno, en realidad hay 70 que están en campaña electoral, ¿no? Porque están las elecciones departamentales en el medio. Entonces, esos 100 primeros días están de alguna forma contaminados con una campaña electoral, con 19 campañas electorales, ¿no? No es menor eso para considerarlo, pero sí, efectivamente, los arranques de los gobiernos tienen o su impronta transformadora, con lo cual genera una especie de esperanza importante en sus votantes y un rechazo en los otros, y la segunda ya empieza a ser más, exigente por parte de los propios votantes también. O comienzo un poco más tranquilo, más de negociación, que lo que abre es esa especie de, digamos, compás de espera de qué es lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Y que hay un porcentaje importante que está tratando de observar para dónde va el gobierno, y en función de eso también empezar a exigir resultados en base a esas expectativas previas que conversamos.
Bien, Eduardo Botinelli, director de Facto, un placer como siempre conversar contigo, gracias por acompañarnos y estamos hablando más adelante. Un abrazo.
Con mucho gusto, muchas gracias. A las órdenes.
Chau, que pases bien.